Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Yo sé que ustedes ven televisión, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aquí ven televisión? Algunos tienen miedo de levantar la mano, ¿verdad? Otros dicen, bueno, pastor, yo pago el cable, pero ni me da mucho tiempo. Ustedes saben que en la televisión hay unos programas que últimamente se están usando como show, pero es precisamente una corte y en esa corte pues se traen casos. Algunos dicen que son casos montados, otros dicen que el beneficio es que el cliente no paga nada y por eso él paga el precio de hacer público su caso. Y yo sé que ustedes conocen a Caso Cerrado, ¿verdad que sí? Y la doctora Ana María Polo también, ¿verdad? Yo sabía que ustedes estaban viendo eso. Bueno, ustedes saben, a mí particularmente no me llama mucho la atención y de verdad que es bien fuerte. Una vez tuve la oportunidad de asistir y realmente me quedé muy impresionado de las cosas que se traen. Pero es interesante porque esa es la maldad en la cual vive nuestra generación. Esas son las consecuencias que el pecado genera en la vida de nuestra generación. Esa es la forma en que Satanás juega con las emociones y con las relaciones. Y nosotros nos damos cuenta dónde es que estamos viviendo. Y saben que a nosotros nos gusta mucho esta cosa de juicio y de corte, porque nosotros somos muy dados a juzgar. Nos gusta ver cuál es el veredicto final. Nos gusta escuchar y decir, pues este es el culpable y este merece aquello y este merece lo otro. Y este parece, mira, tiene una cara de inocente, ese pobrecito parece que no hizo absolutamente nada. Y nosotros somos así, somos dados a juzgar, aunque no nos gusta a nosotros que nos juzguen. Y eso es precisamente lo que quiero traerles a ustedes en esta tarde. El apóstol Pablo estaba viviendo algo semejante en la iglesia de Corintios. Él estaba enfrentando a algunas personas que se estaban oponiendo a él, otras personas que estaban haciendo divisiones entre los maestros que tenía la iglesia. Y en medio de todo esto, el apóstol Pablo nos da a nosotros algunas lecciones que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Así que les invito a abrir la primera carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer 7 versículos, bien rápido. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis que no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Palabra del Señor. Nosotros vemos entonces que el apóstol Pablo vive en esta carta a los Corintios, una carta conocida como la carta del amor, porque siempre pensamos en 1 Corintios capítulo 13, pero esta es una carta donde también está muy evidente las divisiones dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia de Corintios estaba experimentando división. Nosotros vemos en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo ya él comienza a hablarles a ellos. Os ruego, en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, el otro yo soy de Josué, el otro yo soy de Noel, y ok, yo de Apolos y de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo les habla a ellos y les está diciendo, miren, ustedes están alianzándose o haciendo partido de algunos maestros, pero en realidad esto no debe ser así. En el capítulo 2 dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. ¿Por qué? Porque habían personas que estaban hablando que el apóstol Pablo, pues simplemente él era un terapeuta ocupacional, digamos así, era alguien que traía charlas motivacionales y él entonces pues hace defensa al respecto de lo que él estaba trayendo, que no era con sabiduría humana, sino que él estaba precisamente presentando el Evangelio de Cristo. En el capítulo 3, versículo 2, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice el apóstol Pablo a la congregación, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces en el capítulo 13 reafirma otra vez el tema de la división. Y en el capítulo 4, que es el capítulo que nosotros estamos viendo, está precisamente el tema enfatizado otra vez. Pero ahora el apóstol Pablo, que se siente lógicamente juzgado, que se siente de cierta forma censurado, criticado, él hace una defensa un poco fuerte, versículo 3 y versículo 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Así que el apóstol Pablo, él llega al punto de decir que no está muy preocupado precisamente con la opinión de las otras personas. Y la realidad es que la discusión que había entre los hermanos de Corintios no tenía sentido, porque ellos estaban peleando por hombres, por siervos, que a la realidad eran siervos del Señor. Y el apóstol Pablo les dice, mira, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ustedes tienen la posibilidad de tenerlos a todos. Y a pesar de las divisiones que existía entre la iglesia, el problema no estaba precisamente en la teología, no estaba precisamente en la opinión de las personas o en el gusto de las personas. El problema estaba más abajo. Las divisiones eran el resultado, pero la causa era precisamente el orgullo, era precisamente la arrogancia que había en los corazones de estos hermanos. Y el versículo 6, precisamente en la última parte, dice, os envanezcáis unos contra otros. Otra traducción precisamente dice el hecho de ellos ser arrogantes el uno con el otro. Así que a pesar de todas las divisiones que los corintios promulgaban, Pablo deja bien claro que lo que ellos dicen a él no le hace cosquillas. Y no lo dice en una forma arrogante, sino porque la identidad de Pablo está muy bien definida. Y es interesante porque la iglesia de Corinto fue una iglesia que él plantó. La iglesia de Corinto estaba continuamente en las oraciones del apóstol Pablo. Y la iglesia de Corinto fue sustentada o apoyada por los mejores colaboradores de Pablo, incluyendo a Timoteo. Y en esta ocasión nosotros estamos viendo una iglesia que está hablando mal del apóstol Pablo. Así que dice el apóstol Pablo, esto no me afecta. Pero ¿cómo es que Pablo reacciona de esta forma? ¿Cómo es que él no se duele? ¿Cómo es que él no se pone a llorar? ¿Cómo es que él no ataca o contraataca? ¿Cómo es que él ahora no intenta pues volver la tortilla, como dicen, verdad? Pues bien, algunas enseñanzas nosotros podemos ver. Y es interesante que el punto está en la autoestima que hay en el corazón del ser humano. El diccionario de la lengua española define la palabra autoestima como la valoración generalmente positiva de uno mismo. Auto viene de por sí mismo y estima, juzgar, valorar, pesar. Así que la psicología secular y el mundo hoy nos enseña lo siguiente: que una persona con baja autoestima solo piensa en lo que dicen los otros, ¿verdad? Hemos escuchado siempre eso. Una persona que tiene baja autoestima actúa en base a lo que los otros están diciendo. Es triste vivir en esa condición, pero eso acontece. Una persona con alta autoestima no se importa con lo que los otros piensan. Lo que le importa solamente es lo que él piensa. En el fondo, hermanos, ambas son trampas que el mundo vende. La alta autoestima y la baja autoestima son en realidad trampas, porque las dos son evidencias de un problema más profundo, y es el problema del ego, del orgullo en el ser humano, producto del pecado. Una persona con baja autoestima, por ejemplo, tiene problemas para relacionarse con los demás porque piensa que es una carga. Una persona con alta autoestima tiene problemas con relacionarse con nadie porque los demás son una carga, una molestia. Él no necesita de los otros. Una persona con baja autoestima, cuando escucha la crítica, se siente destruido, se siente hecho nada, ¿verdad? No consigue hasta avanzar. Mientras que una persona con alta autoestima no hace caso, pero también no aprende, no desarrolla y muchas veces ataca en vez de recibir, o contraataca. Mientras que el enfoque, hermanos, esté en nosotros mismos, mientras que el enfoque esté, o ya sea para bien o para mal, en nosotros mismos, nosotros estamos desviando el enfoque del lugar correcto. Porque aquí es donde está el punto. No se trata de nosotros. Nosotros necesitamos enfocarnos en Cristo. La estima del ser humano estará muy bien centrada. La identidad del ser humano, del cristiano, estará muy bien cuando el enfoque esté en Jesucristo y no más en nuestro ego. Y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en esta porción a la carta de los Corintios. Pablo sabía que el problema de los Corintios no era teología, no era gusto, no era preferencia por una persona. El problema de ellos, lo que causaba tanta división, era la arrogancia que había precisamente en el corazón. Y arrogancia viene de la raíz: sucio, hinchado, ¿verdad? Inflado. Y eso debe tener algún tipo de significado para nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos niños de la primaria y muchas veces jugábamos con nuestro amiguito y decíamos: pues bien, la bicicleta de mi papá es mejor? No, pero la de mi papá es mejor. No, porque la de mi papá tiene velocidades. No, porque la de mi papá fue recién comprada ahora, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que estaban viviendo estos hermanos. Ellos decían: mira, yo soy de Pedro porque Pedro anduvo con Jesús. O decían: mira, yo soy de Apolo porque es mejor orador del mundo. O yo soy de Pablo porque él viajó al tercer cielo. O el otro, ¿sabes qué? El más inflado decía: yo soy de Cristo, les gané a todos, ¿verdad? El más inflado. Pero todo esto en realidad es evidencia del propio ego, el compararnos los unos a los otros. Tim Keller, él dice lo siguiente: el ego sin Cristo es vacío, es doloroso y es frágil. El ego sin Cristo es vacío, es doloroso y frágil. Y eso es lo que estaban experimentando los hermanos en Corintios. Esta es también muchas veces nuestra propia realidad. Encontramos nuestra identidad y nuestro valor, por ejemplo, en relacionarnos con alguien. Muchas veces las personas buscan su identidad y su valor en relacionarse con alguien. Por eso tú ves que muchas veces las personas intentan buscar fotos con los famosos, ¿verdad? Para que puedan, tú sabes, decir: pues mira, yo soy amigo de Marcos Vidal, ¿verdad? Yo nada en contra, ¿verdad? Había una persona que estaba con nosotros ahí en Cancún. Nosotros estábamos caminando por la playa. Evidentemente fui a Cancún, así que tuve que visitar la playa, ¿verdad? Y había un yate de lo más lindo y sugiere la persona: mira, ponte ahí para tirar una foto. Y no hay necesidad de eso. Y yo sé que al final, hermanos, muchas personas se ponen detrás de hoteles y de toda esa cosa. Y aunque no estuvieron ni en el hotel ni conocen nada de lo que aconteció ahí, pero simplemente porque eso de cierta forma me da algún estatus. Eso de cierta forma me dice que yo soy tal vez una persona más importante. Cuidado. Porque muchas veces las personas buscan su identidad en las relaciones, buscan su identidad en hacer algo, Y por eso se llenan de tantas tareas, porque ellos en el hacer es que buscan su identidad. O porque tienen dones y usan los dones como un escudo para ellos esconderse detrás de los dones o de los talentos que poseen, ¿verdad? O muchas veces buscamos nuestra identidad en lo que conocemos. Ah, pues que yo tengo maestrado, yo maestría, yo tengo doctorado, ya yo soy postdoctor y toda esta cosa, ¿ok? Y muchas veces en la manera que nos proyectamos y nos vestimos también, nosotros mostramos o escondemos de cierta forma algo y queremos presentar una perfección que en realidad no existe. Así que nuestro ego, hermanos, muchas veces nosotros lo tenemos escondido y lo buscamos y nos identificamos a través de estas cosas, a través de las relaciones, a través del trabajo, a través de las cosas que nosotros poseemos. Pero es interesante porque usted se da cuenta que el problema relacional de todos los seres humanos dentro de la iglesia aún es un problema de egos. Los problemas relacionales son en el fondo problemas de ego. Aquí usted hoy no se tocó el dedo gordo del pie derecho. Bueno, se lo tocó, pero no le pasó así cremita ni nada de eso, ¿verdad? O no se puso a detallarlo a ver cómo estaba, si tenía que afeitarlo por arriba o algo así. No, nada de eso, ¿verdad? Usted simplemente se puso la media, ¿verdad que sí? O en la rodilla, usted sabe, usted se miró la rodilla, se la puso así delante de un espejo por atrás para ver. No, ¿por qué no lo hizo? Porque simplemente no le duele, no le incomoda. Si usted tuviera una uña encarnada, pues entonces usted sí iba a mirar bien el dedo gordo, ¿verdad que sí? Y no solo lo iba a mirar, iba a ver qué zapato le iba a colocar que fuese mejor y que no le dañase o no le doliese tanto el dedo. Pues el ego, precisamente, del ser humano, cuando él no está correctamente lleno, ¿verdad? Cuando hay realmente problema en el ego, es porque siempre se está manifestando. Y ahí cuando nosotros vemos los problemas relacionales, nos damos cuenta que todo el mundo entonces en sí, en el fondo, tiene que admitir que muchas veces tiene que lidiar con esa realidad de problema de identidad. Tú me agredes a mí, tú me estás entonces ofendiendo, pues ¿sabes qué? Ahora, mira, yo voy a ser más educado. Yo no te lo voy a responder igual, pero yo te voy a poner en la lista negra, ¿ok? Así que yo te voy a poner en mi refrigerador, ¿verdad? Y yo voy a ser muy diplomático, pero tú sabes, yo te voy a hacer sentir que ya tú no tienes más la libertad que tú tenías antes. Y así nosotros hacemos en cuanto a las relaciones. Pero lo interesante es que también, según Tim Keller, no es solo vacío, sino también frágil, porque nosotros, hermanos, la fragilidad viene precisamente por estar inflados, como un globo, por ejemplo. ¿Usted pincha un globo que no está inflado y él explota? No, él solo explota cuando está inflado, ¿verdad? Pues así mismo acontece. Cuando nuestro ego está inflado, precisamente nosotros nos tornamos frágiles. Usted ve a esa persona orgullosa cuando fue ofendida, que ella pues araña a quien tiene que arañar, pero después que arañó todo lo que tenía que arañar, pues entonces se tira en la cama y comienza a llorar, precisamente, porque en el fondo, aunque proyectemos una imagen fuerte, pues realmente yo soy frágil, yo soy débil. Ahora, todo en resumen, hermanos, es porque estamos enfocados en el auto, no en el CRV que está allá afuera, ¿verdad? En el auto, en el yo, en el ego. Cuando nosotros estamos enfocados en nosotros, ahí es que está el problema. Pero cuando nosotros miramos lo que el apóstol Pablo está diciendo, a él no le importa la Corinto estima, a Pablo no le importa la Pablo estima, a él le importa la Cristo estima, la Dios estima. A él no le importa lo que los otros dicen al respecto, a él no le importa lo que él mismo puede pensar al respecto de él, a él le importa lo que Cristo piensa al respecto de él. Y esto debe ser el diferencial para cada uno de nosotros. Y esto es diferente a lo que el mundo dice. Porque buscar, hermanos, nuestra identidad en satisfacer a los hombres es una búsqueda en el fondo vacía y sin fruto. ¿Verdad que sí? ¿Has intentado hacer eso? ¿Actuar en base a la satisfacción de los otros, intenta agradarle a todos. Te vas a dar cuenta que en algún momento con alguien la cosa no salió bien, ¿verdad? Por más que te esforzaste y por más que lo hiciste con las mejores intenciones, pero en el fondo alguien protestó y no conseguiste. Eso es una búsqueda, hermanos, vacía y sin fruto. Buscar la identidad en satisfacer a los otros. También Tim Keller dice: no puedo cumplir los estándares de mi padre y eso me hace sentir horrible. No puedo cumplir los estándares, tus estándares, y eso me hace sentir horrible. No puedo cumplir los estándares de la sociedad y eso me hace sentir horrible. Me mudo a otro país. ¿Cuántos se han mudado a otro país aquí? Y no puedo cumplir con los estándares de esa otra sociedad y eso me hace sentir horrible. Tal vez la solución sea cumplir mis propios estándares, pero tampoco puedo hacer eso y al final me siento horrible. Tratar de resolver nuestros problemas de autoestima tratando de cumplir nuestros propios estándares o el de alguien es una trampa y no resuelve la situación. Lo que nosotros tenemos en Pablo es un hombre que no le interesa el veredicto de los demás ni su propio veredicto. Cuando nosotros revisamos el versículo 4, por ejemplo, miren lo que dice el apóstol Pablo. Él dice en el versículo 4 que no hay nada en su conciencia que lo pueda de cierta forma reprobar. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo no me atrevería a decir eso en esta tarde. Porque al final nosotros, cuando buscamos un poco, es más, ni tenemos que buscar mucho para darnos cuenta lo que pasa muchas veces por nuestra mente y por nuestro corazón, ¿verdad que sí? Hoy por la mañana aconteció algo extraordinario conmigo. Yo venía, ya había salido un poco atrasado del horario que comúnmente salgo, el domingo por la mañana, y salí a las 8:20 de casa. Y entonces, wow, ya venía e intenté, dije, bueno, voy a coger la ruta más tranquila para llegar a la iglesia. Ya me he aprendido algunos atajos. Y resulta que cuando estoy subiendo allí en la 41-42 de North Bergen, ahí a Kennedy Boulevard, hay una subida, ¿verdad? Y entonces estoy yo muy empolgado así, muy animado en llegar al semáforo para coger la verde. Y en ese momento sale un viejito con una bicicleta al frente. Y entonces me hace así como que dice: ¿puedo pasar? Y entonces yo apurado y entonces freno. Y le doy una sonrisa. Yo digo, ese viejito pensó que yo era la persona mejor del mundo, ¿verdad? Le doy paso, freno y le doy una sonrisa todavía. Pero por dentro yo estaba diciendo, ¿por qué necesitabas aparecer en este justo momento? Ese es mi corazón. Hermanos, así somos nosotros, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestro corazón. En muchas ocasiones podemos proyectar hasta una buena sonrisa, pero el Señor conoce. Dice, y Pablo dice, ¿saben qué? Yo no tengo nada, de nada tengo mala conciencia, pero aún así, no por eso soy justificado. Porque el que me juzga, ¿quién es? El Señor. Wow. ¿Ustedes saben por qué precisamente la estima se centra correctamente en Cristo? Porque Cristo conoce la verdad de nuestro corazón. Usted puede proyectar en otros la imagen que usted intente o quiera, pero Cristo al final juzga y Cristo al final conoce. Así que nuestra verdadera identidad tiene que estar formada, hermanos, por lo que Cristo piensa. Tiene que estar fundamentada en lo que Cristo piensa al respecto de nosotros, porque eso sí vale. Usted sabe, por eso estábamos diciendo y estábamos cantando precisamente hoy, ¿verdad? Señor, venimos delante de ti, no tenemos reserva, lo traemos todo, porque tú lo conoces absolutamente todo. No hay nada que nosotros te podamos ocultar, como el Salmo 139 que nosotros leímos. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, miren lo que hace de este hombre, un hombre con una estima centrada. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Saben qué? El apóstol Pablo no tenía miedo de lo que las personas podían decir, porque ya él sabía quién él era. Y tal vez él se consideraba mucho más vil y más malo de lo que las personas pudiesen decir, porque él entendía que su real condición. Y eso necesita ser una verdad en cada uno de nosotros, hermanos. Es entender de dónde nosotros venimos. Es entender realmente quién nosotros somos. Es reconocer nuestra propia maldad. ¿Hay algo más abajo que ser pecador y ser enemigo de Dios? Esa es la condición que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué? Cristo vino aquí a salvar a esos pecadores. Y hay una cosa: yo soy pecador, yo sé de dónde vengo, pero Cristo me ha perdonado. Y hoy yo soy un pecador perdonado por la gracia de Jesús. ¿Hay lugar más alto que ese, que una persona que sea perdonada por Jesucristo? No lo hay. ¿Hay condición más baja que ser pecador y enemigo de Dios? No. Ahí está la faja completamente amplia para nosotros entender dónde yace o dónde debe yacer nuestra propia autoestima. Nuestra propia estima. Entonces, cuando Cristo es centro, cuando Cristo es el que me juzga, cuando yo entiendo de dónde Cristo me saca, cuando yo experimento el perdón de Dios, entonces todo lo demás se encaja precisamente en el lugar. Porque ahora yo entiendo que la diferencia entre un pecador y otro pecador es simplemente en que reconoce su pecado. Esa es la gran diferencia, porque todos somos pecadores. Y si usted se proyecta como alguien que no peca, es un mentiroso y dice que el Señor es mentiroso. Torna la palabra mentirosa, inválida, así dice Primera de Juan. Entonces la realidad es que somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia? En que los que andan en la luz son aquellos que reconocen su pecado, experimentan el perdón de Dios en sus vidas. Y el apóstol Pablo dice: esa es realmente mi condición. Y cuando usted vive entonces esa realidad, usted no tiene que impresionar. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros mostramos un cristianismo que impresiona, un cristianismo de perfección, un cristianismo, ¿sabes?, de rectitud total. Y al final muchas personas dicen: wow, ese cristianismo es inalcanzable. Hermanos, no, tenemos que proyectar un cristianismo real. ¿Sabe cuál es? Yo soy pecador, yo muchas veces he caído y no me glorío en el pecado, pero puedo caer otra vez. Y aun cuando caiga, yo necesito venir arrepentido delante del Señor. Hay oportunidad para aquel que se arrepiente y experimenta realmente el perdón de Dios en su vida, de tener una vida nueva. Hermanos, y cuando nosotros proyectamos ese evangelio que es accesible, que es real, otras personas van a manifestar su propia necesidad y van a abrir su corazón para que su real necesidad sea sanada. En las relaciones eso es importante. Cuando yo realmente tengo a Cristo en el lugar correcto en mi propia vida, yo no tengo que hacer alarde precisamente absolutamente de nada, porque lo que a mí me importa es lo que Cristo me da, es lo que yo tengo en Él, es lo que Él ha prometido, son sus promesas, es la herencia que tengo en Él, es la vida que tengo en Él, es la relación que tengo en Él. Y si eso cuenta para mí, pues nada más atrae mi atención. Aún más, cuando yo, Cristo está en el centro, dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, no te toca a ti estar apuntando, ser juez. El lugar ese le pertenece al Señor. Él va a traer la luz, a la luz lo que hay en la realidad de los corazones. A Él no lo podemos, no le podemos ocultar nada. Por tanto, no te toca a ti ser el juez. Es simplemente esperar y confiar. Qué lindo que nosotros seamos una iglesia que no estemos enfocados en el auto de nuestra estima, más que seamos una iglesia que estemos enfocados en el Cristo, que nos da una identidad de hijos, de pecadores, que venimos de una condición de rebelión contra Dios, pero pecadores que fueron amados desde antes de la fundación del mundo, que movió a la segunda persona de la Trinidad a encarnarse, y el no escatimar el ser igual a Dios y tornarse hombre, y como hombre rebajarse a la condición de siervo para venir a morir en una cruz del Calvario. Y ese amor manifiesto en la cruz del Calvario nos otorga a nosotros perdón y nueva vida. Esa es la identidad que debe darnos a nosotros sentido y razón de ser. Tú eres un hijo que has estado en lo más hondo del pozo, pero eres un hijo que experimenta lo más glorioso de un Dios que a pesar de tu condición te sacó y te ha traído a un lugar de honra y de bendición. Ahí debe estar nuestra verdadera estima delante del Señor. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, precisamente que él nos habla y que resume lo que sería nuestra identidad. Romanos capítulo 8, versículo 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni una alta autoestima, ni una baja autoestima, ni problemas de victoria, ni dificultades en mi propia vida, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay alguna herencia, hay alguna garantía mejor para una persona que esa que el Señor nos da? No lo hay, no lo hay. Es ahí donde debe radicar nuestra verdadera estima. Hermanos, que seamos un pueblo seguro en lo que Dios nos ha dado. Que seamos un pueblo seguro en saber de dónde el Señor nos ha quitado. Hermanos, que seamos un pueblo seguro en saber lo que el Señor nos ha prometido y nos dará, porque Él no es hombre para mentir. Y en esa certeza, en esa convicción y en esa seguridad que tenemos en Él, entonces podremos actuar como hijos y mujeres que no tienen que defenderse, que no tienen precisamente que luchar los unos por los otros, porque sabe perfectamente cuál es su posición de hijo delante del Señor. Oremos. Padre, gracias porque tú nos hablas y ministras a nuestro corazón. En esta hora queremos pedirte, Señor, perdón cuando muchas veces hemos usado tantas máscaras y tantas formas para nosotros mismos, Señor, esconder la realidad de nuestro corazón. Padre, no necesitamos actuar, necesitamos apenas ser sinceros. Y nosotros venimos en sinceridad en esta tarde delante de tu cruz para decirte, Señor, perdónanos, porque nuestra condición es de orgullo, nuestra condición, Señor, es de pecado, nuestra condición es de rebelión, y sabemos que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay limpieza, hay novedad de vida, hay restauración. Señor, hay vida abundante en aquel que reconoce su condición y se rinde a tus pies. En esta tarde venimos como ese pueblo que sabe de dónde tú lo has sacado, pero también entendiendo lo que tú nos has otorgado. Gracias por el perdón en la cruz del Calvario. Gracias por el derecho que nos das de ser llamados hijos. Gracias por la herencia, Señor, que nos otorga por toda la eternidad. Señor, eso nos trae seguridad y eso nos trae a nosotros verdadera identidad. Ayúdanos a actuar como tal, Señor, donde tú nos coloques y con las personas que tú nos coloques, que podamos ser un reflejo, Señor, de tu amor, sabiendo quién nosotros somos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.